La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo,
César Palomo,
Elia Hedera
y Rafael Montávez.
En esta edición del 22 de febrero de 2023 hablamos con el leganense Jesús Casañas, músico, cantante, crítico musical y escritor que acaba de presentar Extremoduro, talento innato, una biografía musical del grupo Extremoduro.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Y hablaremos de bullying en el ámbito educativo.
Escucharemos la quinta entrega de Memorias de la Explotación. En esta ocasión, os traemos la situación de un repartidor de pizza que tiene un accidente.
Recordad que si queréis participar en directo, podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Jesús Casañas Ketchup es un músico, cantante, crítico musical, escritor, leganense polifacético que acaba de presentar el libro Extremoduro, talento innato, una biografía musical del grupo Extremoduro. Le recordarán de otras entrevistas como Palabras Necias, acaban de sacar su último disco, ahora estamos todos igual de lejos, pero hoy le hemos pedido que venga a hablar de su libro. Jesús Casañas, bienvenido a la bicicleta y gracias por dar pedales con nuestra grupeta A Ritmo de Extremo.
Nada, hombre, gracias a vosotros por invitarme, siempre es un placer.
Bueno, Ketchup, Jesús, no sé cómo prefieres que te llamemos.
Ah, como os sintáis vosotros cómodos, responda a los dos nombres.
Bien, Talento Innato es una biografía no oficial de Extremoduro y los aquí presentes pues que ya tenemos una edad y conocemos de sobra a
somos
esta banda.
Somos unos chavales, ¿eh?
Sí, sí, somos unos chavales. Bueno, que decíamos que conocemos de sobra esta banda de lo que llamábamos por los 90 el rock estatal, ¿no? Pero para quien no lo sepa, ¿quiénes son Extremoduro y quiénes forman o formaron esta banda?
Bueno, Extremoduro, para quien no lo conozca, que poca gente será, pero bueno, es una banda que ha nacido en Plasencia, en un pueblo de Cáceres, allá por los 80, y bueno, pues llegaron a grabar 11 discos de estudio, más directos varios. Y terminaron siendo pues uno de los grupos más importantes de rock de nuestro país.
Me gustaría saber cuál ha sido la intención que has tenido al hacer este libro.
Bueno, la intención ha sido recorrer todos esos discos que acabo de comentar. Cada capítulo habla de un disco de forma cronológica y un poco analizar disco a disco. Cómo lo compusieron, cómo lo grabaron, qué músicos había, en qué estudio lo grabaron, en qué condiciones, qué repercusión tuvo ese disco, dónde lo presentaron. Haciendo eso de forma cronológica, pues se ha escrito la biografía entera.
A ver, somos unos chavales, pero es verdad que esto empezó en los 80. ¿A cuántos conciertos ha sido?
Pues a más de 10. No sé, yo al primero que fui fue a Las Ventas en el 97, el Monstruos del Rock de aquí, que tocaron con Reincidente, SM-Clan y The Hondoje, que muchos de nuestra generación hemos ido. Y a partir de ahí yo creo que no me he perdido ninguna gira.
¿De ahí no salió algún disco de Extremoduro en Las Ventas? ¿Algún directo? ¿No me suena?
Ese lo grabaron para haber sacado una segunda parte de Liros todos a tomar por culo, que se habría llamado de una puta vez. Pero al final cambiaron de idea y no lo editaron nunca. Se emitió en Canal Plus, que entonces los que teníamos VHS por aquella época, bueno, los que tenían Canal Plus se los grabaron y corrió como la pólvora en VHS.
Sí.
O sea que está en muy buena calidad, además fue un conciertazo, pero no se llegó a editar.
Ketchup, estamos hablando de Extremoduro, pero no sabemos realmente por qué es tu grupo favorito.
Bueno, de mi grupo favorito, ¿no? No es el único, pero... Hombre, son muy buenos, ¿no? Han sido la banda sonora de nuestra vida. hablaban de las cosas de las que había que hablar, de las que hablaban otros grupos de la época, ¿no? De la llamada quinta del 92, pero tenían una forma muy particular de expresarse, ¿no? No eran panfletarios, no metían mucha poesía, igual te metían una coplilla aquí o una jota allá. No sé, consiguieron llegar mucho, ¿no? Tanto a mí como a nuestra generación, yo creo.
Sí, recuerdo algunas notas, o sea, algunas letras que aparecen que son de Machado, ¿no? Entiendo, no me acuerdo ahora mismo que en qué canción aparece. Porque es una de tus referencias musicales, o sea, cuéntanos un poquito más sobre lo que, aparte de Extremo Duro, tú escuchas.
¿Qué escucho yo? Bueno, pues lo que más rock, y dentro del rock de todo, o sea, rock urbano escucho muchísimo, ¿no? La llamada quinta del 92, rock radical vasco también me gusta mucho, ¿no? Todo lo que es Escorbuto, Riff, Cicatriz, La Polla Records. Y luego, no sé, de los 60 también me gusta mucho, ¿no? Pues los Beatles, los Stones, los 70, Led Zeppelin, The Doors, no sé. O sea, dentro del rock, el noventeo también, ¿no? Los grupos con los que crecimos cuando íbamos al instituto, que son un poco los que se te quedan para toda la vida, ¿no? Pues nosotros crecimos con Nirvana, Extremoduro, Offspring, Green Day, Guns N' Roses, el Black Album de Metallica, ¿no? Pues todos aquellos grupos que tú escuchabas con 15 años se te quedan para toda la vida.
¿Cómo has conseguido la información para realizar el libro? Me gustaría también saber, ¿en algún momento les has conocido? ¿Has podido hablar con ellos o les has hecho una entrevista? ¿Cómo has conseguido...?
No, porque la idea era hacer una biografía no autorizada. O sea, ya estaba la autorizada. No sabíamos que se iba a actualizar. Entonces, una de las ideas era contar todo lo que no se contaba en los libros anteriores, ¿no? Estos últimos 10 años, pues su último disco, su última gira, los discos de Robbie Wajo en solitario, por qué se separan. La documentación, pues empezando por los propios discos, que yo sobre todo he hablado de sus canciones. Tú si te pillas el propio disco original te da mucha información. Ahí tienes las letras, tienes quién lo grabó, qué músicos, qué fechas, qué estudio, qué técnico, qué ingeniero, qué productor. Y luego he rastreado todas las entrevistas que he podido encontrar desde que empezaron hasta hoy. En revistas tipo Heavy Rock, Kerrang, en radios, diarios, los dos discos, o sea, los dos libros previos, obviamente. Y luego, a partir de que empieza Internet, de que llega Internet a nuestras vidas, la documentación que hay es brutal, ¿no? Ellos mismos empiezan a usar sus canales, su página web y sus redes sociales para lanzar sus propios comunicados. Y a partir de ahí, la comunicación, o sea, la cantidad de documentación es brutal.
¿Cuál es la canción, cuál es el disco que más te gusta?
Bueno, o sea, todos tienen algo, ¿no? Los primeros tenían aquella frescura, los últimos esa madurez musical a la que llegaron, pero bueno, yo si me tengo que quedar con uno, probablemente sea La Ley Innata, ¿no? Es un discazo.
Es que estoy pensando y digo, joder, es que precisamente el que mejor me gusta a mí también.
Hombre, es que es un discazo, ¿no? Se quedaron a gusto, o sea... Es una obra de arte, ¿no? Conceptual, o sea, brutal en todos los sentidos, a nivel lírico, a nivel musical, los arreglos, la producción, es inmejorable.
Fijaros que no conozco yo este disco, yo soy más de los primeros, ¿no? Me pasa con muchas bandas, ¿no? Que me gustan los primeros discos y luego a lo mejor pues o los dejo de escuchar o no sé. Fíjate, me hace gracia que dices, ¿no? Lo de, es el grupo con el que crecimos en el instituto y sí, efectivamente fue un poco así para la gente de nuestra generación, pero yo no sé si las generaciones que ahora están en el instituto pues conocen a Extremo Duro o incluso si escuchan rock, que esto es algo que ya contamos cuando te entrevistamos cuando Palabras Necias, no sé. ¿Hay futuro en el rock? Digamos que sí, ¿no?
Hombre, yo quiero pensar que sí, pero no tengo la respuesta. O sea, la respuesta está en los chavales. Los chavales tienen que escuchar lo que les apetezca a ellos. O sea, nosotros escuchábamos Extremo Duro y La Polla Record y a nuestros padres les horrorizaba. Pues y ahora nosotros estamos igual, pero...
Las letras eran instructivas, por lo menos, ¿no? Y nos contaban un poco de cómo
bueno,
era la vida.
Había de todo.
Sí, recuerdo que había un poco de letras como para todos públicos. Yo que no era tan rockera o tan tal, que yo era más de Alejandro Sanz y eso, yo sí tengo canciones de Extremoduro que me parecen auténticas preciosidades de letras. Yo creo que era un poco también lo que nos ha marcado un poco a todos de aquella generación, que era un poco como para todos los públicos, sí, si eras más rollo, más rockero, más tal, te molaban, y si no, pues bueno, siempre había alguna canción por ahí suelta que te hacían gracia, y es lo que yo creo que ha llegado un poco a ahora, a esta actualidad. Bueno, te pregunto yo, ¿qué ha pasado con la última gira de Extremoduro? ¿Podemos decir que se ha acabado ya lo que se daba? ¿Existe alguna posibilidad de que se vuelvan a reunir? O cuéntame.
Hombre, la gira de despedida se canceló. O sea, si vino el COVID y se fue toda la mierda, como tantas otras cosas.
Pero fue la de despedida y no se volverán a despedir. No sé, digo, a lo mejor suspendieron aquella, pero piensan volver a despedirse. Eso es como los bises, ¿no? Venga, el último bis y luego te hacen tres o cuatro.
¿Cuánto tiempo lleva ya Barón Rojo despidiéndose?
¿Ves?
Sí, Escorpión, sí.
Y no sé quién más, pero había alguno por ahí que también lleva. Esta es la última ya. Bueno, pues...
No, o sea, Extremoduro ya se había acabado cuando decidieron la gira de despedida, ¿no? Obviamente. Lo pasa que vino el COVID, no se podían hacer conciertos multitudinarios y... Robe ya había grabado un nuevo disco en solitario, lo quería sacar y lo sacó. Y empezó a hacer conciertos, pero acordes a la nueva situación, ¿no? En recintos más pequeños, con las normas que exigía aquel momento. Entonces, bueno, salieron tarifando. Entonces,
o sea, que están regañados, y ya estando regañados difícilmente.
Sí, hombre,
hubo
un problema de comunicación, si estuvisteis un poco al loro, ¿no? Uno lanzaba un comunicado, el otro lanzaba el contracomunicado, o sea, se veía que no había comunicación entre ellos. Entonces, que la pueda haber en algún momento, ojalá, ¿no? Yo me gustaría pensar que si pasa el tiempo suficiente, que les...
Bueno, hace poco yo, perdón, vi un documental de Barricada, bueno, del Drogas y tal, que era el cantante de Barricada, y hablaba un poco de eso. Él salió con lo que es la banda, bueno, de hecho le invitaron a marcharse. Se enteró por terceros, de hecho nadie habló con él para decirle que ya no contaban con él, siendo uno de los que había... Bueno, pues fundado el grupo, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues al cabo de los años, de estar mucho tiempo separado y tal, pues han hecho un poco como una especie de reencuentro. De momento son amigos de hablarse, imagino que bueno, tomarán algún café de vez en cuando o algo, pero vamos, que terminaron muy mal, de no hablarse de nada de ninguna de las maneras, y bueno, oye, pues con el paso del tiempo se han limado asperezas y... Y bueno, pues parece que por lo menos pueden volver a ser amigos.
Amigos, que no es poco. Sí, sí, el tiempo lo cura todo, ¿no? O sea, pasó con otros grupos, lo que pasa es que... Yo pongo el ejemplo de Héroes del Silencio, ¿no? Que consiguieron hacer la gira de despedida, pero tuvieron que pasar 11 años desde que se separaron hasta que la hicieron. Y en el caso de Guns N' Roses tuvieron que pasar 23 años para que es la seguida
volviera. Nunca es tarde, se la echa buena. Yo creo que no se han despedido del todo todavía.
No, hombre, ojalá, ojalá.
Unas despedidas varias.
Y se nos quedó la espinita, además, ¿no? A todos que habíamos comprado la entrada, se nos quedó... Porque además justo vino el COVID y se convirtió como en un estandarte, ¿no? El día que yo pueda ir a este concierto, la pesadilla se ha acabado.
Se quedó ahí como pendiente. Y se quedó ahí,
sí.
Jesús.
Dime.
Andrés Calamaro dijo una vez que Robe es el único poeta que quedaba en el rock. Me gustaría que me hablaras de Robe. ¿Qué piensas de eso?
El Robe siempre se ha definido más como poeta que como cantante o como músico. Él dice que le pone música a sus canciones porque a la gente no le gusta leer y que si las pone en música va a llegar a más gente.
Has hablado del disco que sacó en solitario.
Uh-huh.
Yo lo he escuchado. Tengo un amigo que es muy fan y me dice que cuanto más lo escuchas, más te gusta. ¿Qué diferencias encuentras tú en el disco que saca en solitario y en Extremoduro?
Sí. Bueno, o sea, Robe ya tiene tres discos en solitario. Bueno, tres de estudio y uno en directo. La diferencia con Extremoduro, o sea, él lo que buscaba era, por un lado, otra instrumentación, ¿no? Él, cuando empieza en solitario, coge a músicos totalmente extremeños, más jóvenes que él. Él tendría a lo mejor unos 50 y los chavales a los que ficha tienen unos 30, ¿no? Pues para que tengan otra perspectiva de la música. Además, son músicos que no habían seguido Extremoduro, con lo cual no estaban... bueno, contaminados no es la mejor palabra, pero él quería separar, influenciados, ¿no? Él sabía que no iban a hacer lo que hacía antes. Y por otro lado, le quita protagonismo a las guitarras. Él se queda tocando la guitarra rítmica, pero en los dos primeros discos ni siquiera hay un guitarra solista, ¿no? Las melodías las hacen pues el violín, el piano, el clarinete, ¿no? Él busca otros sonidos, ¿no? Se va por el folk, o sea, hace canciones que habría estado ahí guardando en un cajón que él no veía para sacar con un grupo de rock. Pues de repente las reúne, las arregla con estos chicos y sale el primer disco, Lo que aletea en nuestras cabezas. Luego sacan Destrozares, canciones para el final de los tiempos, en la misma línea. Con esos dos discos hacen una gira que la graban también en un disco que se llama Bienvenidos al Temporal. Y ahí es cuando vuelve a juntarse con Extremoduro, pero la cosa ya no fluye. Entonces ahí es cuando él había pensado grabar una segunda parte de La Ley Nata, del disco del que hablábamos antes. Y al final, en vez de grabarla con Extremoduro, pues la graba con la banda solitaria, ¿no? Que es Mayéutica, que es el último disco. Ahí ya sí que fichan a un guitarra solista para darle un rollo un poco más rockero. Pero bueno, él siempre ha buscado libertad creativa, ¿no? Nunca ha hecho ni lo que quería su público ni lo que quería su discográfica. Él ha hecho lo que le ha dado la gana y ese es su éxito.
¿Quién es el malo en este caso? ¿O no hay malos? Sencillamente.
Depende a quién le preguntes.
¿Se acabó el amor, sencillamente?
De tanto usarlo.
El amor se acabó, sí.
No, pero bueno, no, malo, siempre se busca, ¿no? Un malo, culpable, ¿no?
Malo yo creo que no hay. O sea, yo comprendo las dos posturas. Yo comprendo que a Robert le apetezca seguir en solitario. Comprendo que a Guajo a lo mejor le haya podido sentar mal como ha hecho Robert algunas cosas. Pero bueno, o sea, Guajo es el que termina confesando, ¿no? que él es el que quería dejar Extremoduro porque llevaba desde La Ley Nata con una ansiedad de caballo y que él habría estado más cómodo si Extremoduro se hubiera quedado dos peldaños más abajo. Él dice que prefiere tocar en salas y tener un grupo como el que tiene ahora, más de segunda división, por decirlo de alguna forma, que tocar ante tanta gente y tener tanto éxito. O sea que hay malos no hay ninguno. Bueno, pues a todo nos ha pasado en esta vida. Pues sales tarifando con alguien y no hay que buscar culpables. Es una pena, pero es así.
Uh-huh. Bueno, este sábado presentas Talento Innato uh-huh. a las 12 en La Libre.
Correcto.
Venga, convéncenos un poco, convence a la gente que está escuchándonos porque tenemos que ir el sábado a La Libre a las 12.
Bueno, para empezar, La Libre es un sitio maravilloso, ¿no? Seguro que estáis de acuerdo. No, pues bueno, voy a estar allí hablando del libro. Me va a acompañar mi editor, Diego Blasco. Él también aportará perspectivas interesantes a cómo ha sido la creación del libro. Y nada, luego firmaré los ejemplares que hagan falta y luego nos tomaremos unos botellines, que también es una razón de peso.
Me parece una razón importante.
Ketchup, tú además de escribir ese libro, bueno, eres crítico musical, escribes en varios medios. Cuéntanos en qué medios trabajas.
Pues ahora mismo de música sigo escribiendo en Mondo Sonoro. Escribo sobre viajes y escapadillas en Traveler, en la web. En Influences, en la revista Influences, escribo de cultura en general, ¿no? De música, de viajes, de cine, de series. Y ahora este año he retomado una revista que dejó de salir con el COVID, que se llama Bao Bilbao, que se reparte gratuitamente en Bilbao. Y ahí tengo una sección de cine que entrevisto a actores o cineastas vascos o relacionados con el País Vasco de alguna forma.
¿Tienes en mente algún próximo libro o ya has empezado? O, no sé, quizás una novela, yo qué sé. Vamos a lanzarnos ahí.
Mira, darnos la primicia, ¿eh?
O sea, no podría, aunque quisiera, porque me cortarían los huevos, pero... Pero todavía no hay nada.
Bueno, o sea, queremos eso, sí, venga.
O sea, sí que hemos quedado muy contentos ambas partes y sí que estamos hablando de empezar con el siguiente libro, pero todavía no hemos decidido.
¿Dónde se puede encontrar este libro en concreto, este módulo Talento Innato, aquí en Leganés, por ejemplo?
O sea, aquí en Leganés lo tenéis en todas las librerías del centro, ¿no?
Y si no está, tú se la pides a tu señor correcto librero de confianza.
Y te lo trae.
Y te lo trae.
Muy bien.
Es que, joder, yo a la de mi barrio no sé si es que nos llega, no sé, no está. Pero yo le llego a este señor y le digo, pues quiero tal libro de tal editorial.
Talento innato.
Pues. Y el hombre me lo trae una semana después.
¿Cuál es la de tu barrio?
La Fortuna, yo vivo en La Fortuna. Entonces, pues eso, que no pasa nada si no está en la librería, que se lo pides y así ya está.
Correcto. Pero sí, yo lo he visto en el escaparate de La Libre, de Dominó, que es el pasaje este de la Plaza España, y de sí, La Punto y Coma, o sea, las librerías de toda la vida.
Y bueno, la pregunta casi sería ahí obligada. Ya te la hicimos cuando la música y ahora cuando los libros, ¿se puede vivir de escribir?
Malamente, estamos mal pagados. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, trabajas.
Le tienes que
mucho
poner música, que decía.
No, bueno, secreto. De la música también se vive. De la música se vive casi peor.
La gente no lee, pero bueno, por lo menos puede escuchar. A lo mejor si lo cantas, no sé, se me ocurre.
O haces
así,
podcast
madre
también,
mía,
claro.
Sí. Nada, son dos cosas muy mal pagadas, pero bueno, yo. O sea, tienes que escribir en muchos sitios para poder llegar a fin de mes. Yo, por suerte, llego, pero bueno, yo muchos compañeros de la carrera se terminaron dedicando a otra cosa, tiraron la toalla. Y bueno, y muchos compañeros de trabajo que dijeron, mira, yo me saco unas oposiciones y me dejo de malvivir. O sea, te tiene que gustar mucho.
Bueno, y como músico, una de tus referencias entiendo que es Extremoduro, ¿no?
Sí, hombre, yo lo he mamado. Yo me acuerdo cuando estábamos en el instituto que conseguimos el libro de Iros todos a tomar por culo que sacaron con las partituras y bueno, no. Claro, no teníamos un pavo, nos lo fotocopiamos. Igual que la cinta no la grabábamos en casete.
Oye, me suena, me quiere sonar hace ya muchos años haberte visto tocar canciones de Extremoduro en unas fiestas de San Nicasio. ¿Puede ser? Me quiere sonar, ¿eh?
Ah, hostia, sí, en un chiringuito, sí, en el chiringuito de la Hawk, seguramente.
Sí,
fuera.
Estábamos ahí con sí, los sí, colegas sí, y sí. Montamos una buena, sí, me acuerdo.
Correcto.
Me acuerdo
sí,
perfectamente.
Sí, o sea que lo llevo escuchando y tocando toda la vida, sí. Me han encantado.
¿Con qué grupo actual te gustaría compartir escenario si se diese la oportunidad? ¿Grupo, cantante o...?
Hostia.
Bueno, me puedes decir dos.
Te da muchas opciones.
Tres, tampoco te pase.
Hombre, pues no sé, con Robe, evidentemente, ¿no? Con Guns N' Roses, que vuelven ahora a España este año. Siempre ha sido otro de mis grupos favoritos. Y no sé, claro, que si ganen activo... Es complicado.
Joder, nos acabas de hacer muy mayores.
Hombre, que casi todos los grupos que escuchamos o lo han dejado o se han muerto.
No
me gusta,
joder.
Es triste, pero es cierto.
Bueno,
¿no?
Salía ayer Miguel Ríos, que ya está a punto de empezar su última gira de 82 años. Otro de los que se está despidiendo.
Yo le llevo escuchando, despidiéndose.
Desde que tengo memoria. 82 años tiene ese señor y tiene una melena que ya la quisiera yo para mí. Y míralo, ahí va a hacer su última gira. Pues ahí
bueno,
está.
Bueno, que diga la penúltima porque
sí, no,
se
no
está pillando los dedos todo el rato.
Estoy segura de que no va a ser la última.
Ay, madre.
Ketchup, este programa se llama sí. La Bicicleta y de alguna manera pues también pretendemos promocionar la movilidad sostenible. Perdona por el cambio de tema.
Nada.
Sabemos que
somos así, vamos, una cosita a otra.
Sabemos que montas en bici porque hemos coincidido contigo en varias de las bicicletadas de la federación local. ¿Montas habitualmente?
Sí, yo sí puedo la cojo todos los días. O sea, esta mañana mi mantel la he cogido antes de comer.
Intento apagar el ordenador a la una, darme una vuelta antes de comer y luego seguir currando.
¿Nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido en bici o recomendarnos alguna ruta para hacer con
la bici? Yo tengo pendiente, todavía no he tenido lo que hay que tener, que es ir hasta Guadalupe desde Madrid. Ahí está indicada, son unos 200 kilómetros. Yo es que mi pueblo está muy cerca de Guadalupe. Entonces yo tengo pendiente hacer esa ruta pasando por mi pueblo y luego llegar a Guadalupe. Y esa, la pillas ahí donde, pasando las presillas para arriba, ahí si te has fijado hay unos hitos de piedra. Ahí la marcan, vamos, te llevan a Móstoles, al Parque del Soto y desde ahí la enfilas. Van más o menos paralelo a la carretera de Extremadura. Y luego ya te desvías por la comarca de La Jara, y que es donde está mi pueblo, y ya te llevo a Guadalupe. Y si no, en mi propio pueblo, la Vía Verde de La Jara va de Calera a Chozas, que es un pueblo que hay al lado de Talavera, un poco después, empieza ahí, y te lleva hasta una estación que queda cerca de mi pueblo, que es Puerto de San Vicente, y esas son, no sé, a lo mejor 20, 30 kilómetros, o sea... Yo me la he hecho con mis sobrinas, es muy agradable, muy asequible y yo la recomiendo.
¿Es llano para ir desde aquí hasta Guadalupe o no?
Si no, siempre eso, nos podemos quedar en el pueblo.
Nos lo dice...
Quiero decir, vamos de paso, nos quedamos en el pueblo, no estábamos...
Realmente lo dice para las personas como yo, que nos gusta sobre todo que sea llano, incluso cuesta abajo.
Es falso llano, ¿no? ¿Qué se dice?
Eso es.
La Vía Verde sí que es falso llano. O sea, si la empieza desde Santa Quiteria, que es la estación que hay más cerca de mi pueblo, sí que es falso llano. O sea, la puedes hacer casi sin pedalear. La de Guadalupe te va a costar más. Pero, bueno, esto es Madrid. O sea, yo que suelo... O sea, la mitad de mi vida ahora la paso en un pueblo de Gredos que se llama Cuevas del Valle y cuando empecé a coger la bici ahí dije, hostia... Tú,
ahí sí que hay cuesta, sí.
Ahí sí que, o sea, o vas a la velocidad de la luz, cuesta abajo, o arriba vas echando la pota. O sea, entonces te das cuenta de que Madrid es muy asequible para montar.
Ahí es cuando dice lo de ¿por qué no tendría un plato más pequeño todavía?
Eso es.
Chicas, chicos, ¿queréis preguntar alguna cosilla más a Ketchup? ¿No? Pues bueno... Al revés, te lo digo, ¿no? Porque sabes que hacemos mogollón de preguntas siempre,
claro,
pero...
Algo
claro,
que se haya
pero siempre nos dejamos cosas importantes por decir. Ketchup, ¿qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado?
Nada, hombre, ha estado muy completita. Que os espero a todas y a todos el sábado en la Libre de Barrio a las 12 y ahí seguimos hablando de mi libro. Muchas gracias.
Pues ahí teníais a Jesús Casañas, a Ketchup, que es escritor, músico, leganese, polifacético, como decíamos, y que nos traía pues la presentación de su libro, que se llama Extremo Duro, Talento Innato, que ha salido hace justo una semana, el día 15, leí, ¿no?
El jueves de la semana pasada.
Y bueno, ¿está teniendo muchas ventas? ¿Todavía no tienes datos?
No tengo datos, o sea, los colegas están como locos, ¿no? Todo mandándome la foto y subiendo a las redes y tal, y yo estoy... entusiasmado. O sea, pero datos reales no lo sé. Ya contaré.
Pues Ketchup, muchísimas gracias por visitarnos. Puedes volver cuando quieras, esta es tu casa.
Genial.
Y eso, bueno. Que a mí me dijeron, puedes volver cuando quieras y aquí ya, no sé, tres veces. O sea, ten cuidado que bueno, estos chicos cumplen.
Yo llevo dos en un año, pero las que hagan falta.
Es lo que te digo, soy un poquito abusón.
Bueno, pues muchísimas gracias y que esperamos que tengas mucho éxito con este libro.
Gracias a vosotros.
Gracias. Venga, vamos con nuestra agenda de citas culturales y de actualidad. Empezamos esta vez por el monólogo que se marcará mañana, jueves 23, a las 10 de la noche en el Derry Manu El Gamba. La entrada es gratuita, así que merece la pena pasar a echarse una cervecita disfrutando de este monólogo.
Empezamos por La Libre de Barrio, donde este jueves 23 de febrero a las 19 horas se presenta el libro Edades de Tercera, historia y presente de una vieja desigualdad, con el autor Juan Cruz López, que es historiador y archivero.
Tertulia Feministas de Leganés trae a La Libre el 24 de febrero a las 7 de la tarde La Educación Sexual y la Pornografía, presentado por Argeme Jiménez.
Y como decíamos antes, el sábado 25 a las 12, Jesús Casañas presenta Extremo Duro, Talento Innato, biografía no autorizada, junto con Diego Blasco, que es el editor del libro.
En los centros de educación ambiental, por supuesto, también ofrecen varias actividades gratuitas este fin de semana. En el Centro de Educación Ambiental de Polo Branca, el sábado 25 a las 11, taller de mandalas con elementos naturales para mayores de 6 años. Y el domingo 26 a las 11, senda guiada ornitológica por Arco Verde para mayores de 6 años. Se trata de una ruta circular fácil, de solo 3 kilómetros de distancia.
En el Centro de Educación Ambiental Bosque Sur, el sábado 25 a las 11, ecodestrezas, introducción a los tintes vegetales para mayores de 8 años. Y el domingo 26 a las 11, maceto huerto, un taller para aprender a cultivar en casa para mayores de 5 años.
En el Teatro Rey de Picas, el viernes 24 de febrero a las 9 de la noche, estará Alejandro Ruiz en un espectáculo único con su espectáculo de mentalismo, El Experimento. Son 10 euros por persona, 15 sin reserva previa.
También el increíble Jesús de la Torre estará en el Teatro Rey de Picas con un mágico espectáculo para todas las edades. El sábado a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche ya. Y el domingo a las 6 de la tarde, de nuevo 10 euros por persona, 15 si no reserváis.
Continuamos en el Teatro Rey de Picas. El domingo 26 de febrero de 2023 a las 12 de la mañana se hacen los viajes de Kasam Kasum. Ocio para peques a partir de 3 años con música, teatro y humor, con una duración de unos 45 minutos aproximadamente, 8 euros por persona, 13 sin reserva previa.
Como siempre, para todos los espectáculos se pueden reservar entradas a través del correo reservaentradas@teatroreydepicas.com.
Acabamos recordando que las asociaciones vecinales de Leganés, junto con Pensionistas Leganés, convocan una concentración en defensa de la sanidad pública el domingo 26 de febrero a las 12 de la mañana en el Centro de Salud de Los Pedroches. Podéis escuchar la entrevista a Fidel Gonzalo, presidente de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, que hizo anoche nuestro compañero Rubén.
Y bueno, ahí lo tenéis en el informativo leganense. Yo creo que merece la pena tanto escucharla como acercarse a esta concentración que, como decimos, repetimos, es el 26 de febrero en Pedroches. Vamos con Memorias de la Explotación, donde cualquier parecido con la realidad es intencional.
Memorias de la Explotación.
Nos explotan todos los días a cualquier hora.
Nos explotan y nos dejamos, con educación.
Nos marginan y colaboramos con el engranaje.
Memorias de la explotación, en la emisora comunitaria de Leganés.
El repartidor de pizza. ¿Qué ha sido ese ruido?
¿No lo has visto? El pisero se disponía a salir cuando el coche que estaba aparcado se incorporaba a la vía al mismo tiempo.
Pero entonces estaban casi parados.
Así es.
¿Casi parados? ¿Y el coche tiene el cristal de la puerta roto? ¿Y la moto? Déjame ayudarte con la moto. La moto tiene la rueda delantera del revés.
Espera, no te quites el casco, que podrías tener una lesión. Lo mejor será que te sientes y que esperes a que venga la ambulancia.
Sí, tienes razón. A mí no se me habría ocurrido. ¿Alguien ha llamado a la ambulancia?
No, no hace falta. El chico está bien. Hay que llamar a la pizzería esa. Está aquí al lado.
Tranquilo, que yo marco el número. ¿Pizzamal? Oiga, uno de sus repartidores ha tenido un accidente. Sí, le paso el teléfono a él. Es el encargado que quiere hablar contigo.
¿Adú? ¿Has entregado las pizzas?
¿Adú, me oyes?
¿Has hecho los pedidos que te encargué?
No te preocupes, Adú. Es que estás en shock. Pásame a mí el teléfono, que le contesto yo. ¿En serio? O sea, un trabajador tuyo acaba de tener un accidente y tú le preguntas por la pizza.
Yo es que tengo que saber si el pedido se ha realizado para
mandar a otro a realizarlo.
Mira, mira, deja lo que estés haciendo y vente para acá ahora mismo, que estás a solo dos manzanas.
No seas tan gilipollas como yo y aprovecha para darte de baja. Yo tuve un golpe con la moto aún más fuerte. Iba a 80 por hora cuando me caí. Seguí trabajando con la rodilla hecha polvo. Y todo para que al final me despidieran cuando lo del COVID. Poco después.
Mira, ese que viene por ahí debe ser el encargado.
Hola. ¿Eres tú el encargado? Porque de verdad no me puedo creer lo que te he escuchado decir al teléfono.
Lo primero que he hecho ha sido preguntar a Du cómo estaba.
Pues no es eso lo que hemos oído nosotros. Y francamente, da mucha rabia.
Creo que deberías llamar a la ambulancia y asegurarte como empresa de que este chico está bien y de que no le ha pasado nada. Que lo primero son las personas, joder. Que me cago en el pizzamal, en las putas pizzas y en la precariedad laboral.
Hola, buenas. Estamos en la calle Perico de los Paletes 4.
Ya les había llamado yo. Anda, mira, ahí viene la policía.
Buenas noches. Policía local para abrir atestado. ¿Alguno de ustedes ha visto lo ocurrido?
Sí, sí, nosotros lo hemos visto todo.
Facilítenme sus teléfonos por si les necesitan como testigos. ¿Quién de ustedes es el conductor?
El chico que conducía ha tenido que marcharse. Tenía prisa.
Que ha abandonado el lugar. Pero si eso puede considerarse omisión de socorro y ser constitutivo de delito.
Hombre, yo no diría que el chico se haya dado a la fuga exactamente.
Sí, me ha dejado el teléfono para hacer el parte.
¿Saben cuál es el modelo del vehículo? O al menos la matrícula.
Sí, yo he apuntado la matrícula. De verdad, que el chico lo primero que ha hecho tras el accidente es preguntar al pizzero cómo estaba. Si se ha ido es porque él no lo sabía.
Es probable que no haya mala fe, pero ignorar la ley no exime de su cumplimiento, o sea que he de proceder a denunciar.
Al final la ambulancia se va y no se lo llevan al hospital.
Le han hecho un reconocimiento in situ y bueno, parece estar bien.
Pero lo suyo es que se aseguren haciéndole una puta radiografía, ¿no? Digo yo.
Pues es que, por lo visto, las urgencias están colapsadas. Pero no pasa nada, ¿eh? Porque como el chico es negro, pues... ¡Hala! ¡A su casa!
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
¿Aún no conoce Rizoma, la red de bibliotecas libertarias de Madrid?
Este mes de febrero llenarán sus espacios de actividades en una propuesta conjunta.
Historia, poesía, feminismos, lucha anticarcelaria.
Libros, fanzines, surrealismo, performance y actividades para peques. No te lo pierdas.
Únete a Rizoma, la red de bibliotecas libertarias de Madrid.
Más información en Facebook e Instagram. Rizoma Libertario Madrid.
si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
Vamos a cambiar de tercio. Si ves que llega el domingo y de repente enferma, que ve pasar las horas como una losa, con un gran pesar. Si ves que se vuelve hosco, irritable e intolerante, que siempre está de mal humor. Si ves que sus dieces pasan a ser cuatros, sin causa aparente, sin que el niño diga nada. Si ves que de repente se le olvida hacer los deberes y no quiere asistir a la escuela poniendo diversos pretextos cada vez. Si ves que vuelve con señales en el cuerpo y que no quiere contarte de qué son, que si le das importancia se encierra sobre sí mismo y no quiere hablar de ello. Si ves que tu hijo o hija hablaba contigo de todo, nada más volver del colegio, y ahora no quiere que le preguntes por nada, puede que esté sufriendo bullying. Lo primero es mantener la calma, porque eres el apoyo principal y necesario para que esto acabe. Dile a tu hijo que no está solo, que tiene tu apoyo, que él no está haciendo nada malo y que vas a intentar encontrar la solución. Deja que llore, que se desahogue, que muestre su dolor y dile la verdad. Dile que es un valiente por haberlo contado, que ha tomado la mejor decisión. Informa inmediatamente al centro. Busca la colaboración e implicación de todas las personas que están en el problema. Las víctimas, los acosadores y los espectadores, que nadie se quede fuera, que todo el mundo empatice. Todos deben entender que el bullying es una expresión de odio que debe ser corregida y que debe ser erradicada. Y como padres, ser completamente asertivos ante la solución al problema. Deja claro que hasta que tu hijo no vuelva a ser feliz, no vas a parar.
Según datos del Informe Mundial de Bullying realizado por la ONG Bullying Sin Fronteras, España es el país europeo con más casos de acoso escolar y estamos entre los 10 primeros a nivel mundial. 7 de cada 10 niños lo sufren o sufrirán en algún momento de su escolarización, pero si hablamos a nivel global, mata cerca de 200.000 menores y jóvenes en todo el mundo.
Yo solo quería decir que desde el programa de la bicicleta queremos mandar un mensaje y en este caso es que todos juntos vamos a parar el bullying. Quería comentar un poquito el tema. Además, el tema precisamente me ha venido dado porque últimamente he estado hablando con gente que está sufriendo el bullying en sus propias carnes. Normalmente no encuentras a gente que te lo quiera contar, y si te lo quieren contar es porque ya son más adultos y te cuentan cosas que ya, de las que ya han tenido experiencias. En este caso, yo he hablado con mamás que lo están sufriendo. No quiero decir nombres, evidentemente, pues porque no quiero poner el... no quiero que la gente sepa qué personas, pero bueno, en este caso... tengo el caso de una amiga que conozco su hija en este caso se está autolesionando, que ya lo habíamos hablado en otros momentos, y que yo creo que precisamente este tema se merecería otro programa de la bicicleta. Y la verdad es que lo que más me preocupa de todo este tema es que intento acudir a ver qué es lo que realmente se hace en los colegios y veo que el protocolo no está muy claro y que al final todos los casos que conozco de bullying han terminado marchándose las personas que sufrían, o sea, las propias víctimas han tenido que marcharse del colegio para no continuar con el bullying. Entonces no entiendo muy bien realmente cuál es o por qué se sigue este proceso en la Comunidad de Madrid o en el resto de España. No sé si vosotros podéis contarnos alguna cosa más. A lo mejor pongo en un brete a alguno de vosotros.
No, yo quería comentar que, fijaros que utilizamos una palabra inglesa, en este caso bullying, que no era habitual cuando nosotros éramos jóvenes, pero si ahora mismo hablamos de bullying no hace falta ni explicar lo que es prácticamente. Hablamos de acoso, de chavales, intimidación, incluso agresiones, chavales que lo están pasando mal y que es bastante más habitual de lo que parece, ¿verdad, Celia?
Uh-huh. Bueno, este tema del acoso escolar, yo creo que así como un resumen de qué se trata, básicamente viene a decir que tenga una intención de dañar, que haya una reiteración en el tiempo y genere un desequilibrio de poder dentro de las aulas o del ambiente educativo. Yo he estado un poco buscando información dentro de las webs de la Comunidad de Madrid, de tal, buscando protocolos acerca del tema este, los protocolos a seguir. Me parece un poco lioso para hacerlo así un poco de buenas a primeras. Por lo tanto, luego también he encontrado, ya luego si eso os hablo de los datos un poco más tarde, he encontrado, que supongo que será más sencillo, la unidad de acoso escolar, que está en la calle Santa Hortensia, número 30, en Chamartín, y tienen un correo que es equipoapoyoacoso@madrid.org. Y bueno, luego si queréis os doy teléfonos que también he buscado, tienen un equipo de atención socioemocional y un equipo pues de eso, de la unidad de acoso escolar, porque me parecía un poco complicado a la hora cuando me puse a buscar información al respecto de esto. Hay como mucha información, te hablan de anexos, de no, porque hay que rellenar el anexo 1 con el anexo 3 y entregarlo y el... Me parecía un poco como complicado. Entonces, creo que esta unidad, este centro, es una manera como de centralizar la información y desde ahí quizá se pueda ayudar un poco más a los chavales y a las familias o incluso a los docentes que lo necesiten. Entonces, bueno, ya te digo, calle Santa Hortensia 30, en Chamartín. Y el correo es equipoapoyoacoso@madrid.org.
Si puedes, si tienes los números de teléfono.
Sí, mira, tengo un número de teléfono que es 91-276-71-51 y 91-276-7797. Y luego tengo otros dos, que estos son del equipo de atención socioemocional, que están en la misma dirección, y es 91-276-71-52 y 91-276-71-53.
Bueno, también quiero recordar que la gente, cuando es muy importante que la gente sepa entender que el bullying no es solo y exclusivamente una agresión, que una persona agreda a otra de forma continuada, sino también ver a esos niños que se quedan, o esas niñas que se quedan solas en el recreo, que no hablan con nadie, a las que se les hace el vacío. Es muy importante entender que el bullying no es solo eso, precisamente, ¿no? La agresión, sino que el hacer vacío a un niño, el reírse de él, el gastarle de forma continuada bromas, también es bullying. Y es también muy importante darse cuenta de que esas mismas personas que están haciendo el bullying también, en este caso, necesitan una pequeña ayuda. Y es que si esas personas que lo están haciendo el día de mañana, tú no eres capaz de hacer que empaticen con otras personas, que se den cuenta de que lo que están haciendo está mal, pues realmente estamos haciendo que esas personas el día de mañana, cuando sean adultos, pues sean personas que tarde o temprano se van a encontrar con un problema evidente, porque no son capaces de empatizar con las personas que tienen alrededor. Entonces, pues bueno, no sé vosotros si queréis añadir alguna cosilla. Al señor Montabel le tengo hoy muy callado, a ver si nos quiere contar algo.
A ver, me parece fundamental lo que has dicho, César. Al final, el niño o la niña que está sufriendo acoso suele ser el que acaba yéndose del colegio. Fijaros qué absurdo. Y para mí eso también suele pasar a lo mejor en el trabajo. Si hay una mujer a la que están acosando, seguramente sea ella la que despidan en vez de a los tíos que están acosándola. Para mí el acoso es una muestra de desacuerdo, de miedo hacia lo diferente. Y el acoso no viene solo por parte de los niños. Yo creo que los niños no nacen siendo acosadores. Sencillamente representan lo que están viviendo en su casa. Escuchan a sus padres decir, mira este, mira no sé qué, mira no sé cuánto, y los niños llevan al extremo los comentarios que escuchan en su casa. Pero es que igual que te digo los niños, también te digo los profesores. No es tan raro que el niño acabe siendo el despedido, porque ese niño no necesariamente tiene que ser más tonto, simplemente es diferente. Y en el momento en que ese niño no encaja con el resto común, llama la atención. Y bueno, se nos ha educado para obligarnos a encajar en un molde. Y cuando no encajas correctamente en ese molde, molestas.
Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, bueno, al recoger información acerca de esto, he visto diferentes perfiles de víctimas. Yo, en mi caso, por ejemplo, sí sufrí bullying también o acoso en el colegio, y yo no me sentía representada por las clases de víctimas que yo veía en la tele. Y haciendo repaso, pues he encontrado uno que es la víctima típica, por ejemplo, que está bien integrada en el grupo, con habilidades sociales relativamente buenas, apoyo de los profesores, de otros compañeros, y que no, efectivamente no se corresponde con el prototipo habitual, pero puede ser elegido como víctima por diferencia positiva respecto al grupo. O sea, si eres más alto, o eres más guapo, o eres más lo que sea, te guste leer más, entonces todo lo que te hace diferente al grupo es lo que, te marca ahí. Ya te han colocado el estigma de que no perteneces al rebaño. Entonces,
pero en este caso, ¿por qué genera envidia o...?
No, pues yo no sé qué puede ser. Yo sí recuerdo, por ejemplo, en mi caso, de a principio de curso haber peleas por sentarse a mi lado, y conforme pasaban los meses, pues estar sola en los recreos o tener que irme con niñas de cursos mayores porque las de mi clase no me hablaban, no tal. Entonces, no sé, a mí nunca nadie me dijo, no, es que te tenemos envidia. No creo, no lo sé,
ya.
Pero obviamente había algo diferente en mí que bueno, pues eso, que no pertenecía al núcleo o no tal, estaba fuera del rebaño y me aislaban. A mí, por ejemplo, no había agresiones físicas, no, sí que es verdad que mucho de hablar mal de mí, levantar rumores, que eso también forma parte del acoso. O sea, tenemos que tener claro que el acoso escolar, lo que tú decías, no solo son los golpes, o no, eso no quiere decir que te den un empujón, te hagan una zancadilla o tal. El acoso escolar pues va desde eso, desde que digan cosas de ti que no son ciertas, eso, levanten rumores, rompan tu material o las cosas materiales que llevas a clase, eso, la exclusión, tal. Entonces, bueno, pues hay muchos tipos, igual que hay muchos tipos de acosadores, pues también hay muchos tipos de acoso. Entonces, bueno, si nos limitamos a que parece que solo llama la atención, que quizá por eso es donde bajan los datos, porque solo nos llaman la atención un poco los casos más horribles, pues esto, los que han quedado la salida del colegio y le han pegado una paliza a un niño o una niña, mira, estaban hablando de las dos niñas estas que se han tirado por el balcón, estaban hablando de que eran las dos hermanas gemelas estas, que han dejado unas cartas, bueno, que no podían ya estar aquí. Entonces, sí, esos son los casos que nos llegan. Pero yo creo que es que eso, hay mucho tipo de acoso, mucho tipo de, pues eso, de incluso dentro de los maltratadores, hay mucho tipo de maltratador, y entonces creo que es ahí donde bailan un poco los datos. Y volviendo a lo que decía Rafa, yo sí tuve que cambiarme de colegio.
Bueno, no te quedó otra. Bueno, en este caso, me está avisando por aquí Rubén, que nos queda poquito tiempo ya para terminar el programa. Hay un melón que no hemos abierto también, que es muy importante dentro del bullying, y porque creo que en el texto lo he mencionado, están las víctimas, están los acosadores, y una tercera parte que son los espectadores, ¿no? Que uh-huh. Es esa persona que se queda viéndolo de forma indiferente, en algunas veces participa sencillamente riéndose o pues eso, muchas veces incluso también ignorándolo, y que creo que junto a lo que te he comentado de las autolesiones, pues merece un programa aparte que más adelante pues bueno, pues intentaré que volvamos a hablar sobre este tema y contemos más cosas sobre este problema. Nos vamos a despedir, ¿verdad, Rubén? Que ya estamos con el tiempo casi cumplido. Elia.
Esperemos que... Ay, madre, perdonadme, no me quedaba ahí con lo del bullying, me he quedado pinzada, sí. Bueno, que esperemos que os haya gustado la bicicleta de hoy.
Regresaremos muy pronto rodando la emisora comunitaria de Leganés. Quechu, gracias por venir de nuevo.
Sí, nada, gracias, que un placer. Que hemos dicho. Aquí callado al pobre mucho rato. No,
era muy interesante.
Habla de tu libro, aprovecha. No.
El sábado.
Gente, que la bicicleta os acompañe. Nos despedimos, como siempre, con el clásico de Chesco Boys, La bicicleta.
Nos escuchamos.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.